¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 6 de abril, comienza Aire Fresco aquí en Radio Dura. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden ver en todas partes del planeta, nos pueden escuchar, por supuesto, también. Y estamos en Facebook Live, Duna FM es nuestro nombre en Facebook, en arroba Radio Duna, en Instagram, también en Twitter. Bueno, vamos a estar esta tarde con Gaspar Galás. Él es licenciado en física, magíster en astronomía de la Universidad de Chile, doctorado en astrofísica de la Universidad de París y uno de los expositores de Puerto Ideas, que se va a realizar el próximo fin de semana allá en Antofagasta. Así que un interesantísimo entrevistado tendremos esta tarde para hablar no solo de astronomía, sino que también de un proyecto que es muy atractivo y que se va a presentar justamente en Puerto Idea, y es un proyecto en conjunto con su padre. Ustedes saben que el padre de Gaspar Galás es un destacadísimo escultor y también un destacadísimo académico, sobre todo del Instituto de Estética de la Universidad Católica. Bueno, Gaspar Galás, padre e hijo, van a realizar justamente una obra bien interesante, un astrónomo y su padre escultor. Así que de eso y de muchas otras cosas vamos a hablar esta tarde con Gaspar Galás. Mucho tema, esperando aquí, esperando a Lula. Esto es como la obra, como esperando a Godot. Ahí están, en la cárcel de Curitiba, en el centro penitenciario de Curitiba, esperando que llegue Lula. Ustedes saben que, él tiene que ir a la cárcel a comenzar el cumplimiento de su condena de 12 años por el caso de corrupción por el cual ha sido condenado y que tiene que ver con ese departamento, el triplex, ese departamento en las hermosas playas de Guarujá, ahí en las cercanías de San Pablo, en Brasil. Bueno, un departamento que le entregaron aparentemente y que lo refaccionaron aparentemente empresarios a los cuales él les ayudó, les dio su empujoncito para que pudieran tener un contrato importantísimo con Petrobras. A eso es de lo que les acusó y es por lo cual se le condenó. Primera vez que un expresidente brasileño va a ir a la cárcel por un crimen común. Así que es gravísimo lo que ha estado pasando en Brasil, porque ocurre al mismo tiempo con uno de los personajes políticos más queridos de las últimas décadas en ese país, un presidente que logró sacar de la pobreza a un porcentaje importante, a 30 millones de personas, que tuvo políticas sociales muy, muy destacadas y que además combinó eso con un crecimiento económico y con un desarrollo del país también muy notable. Una figura querida y también una figura odiada por algunos. Y por lo mismo se ha visto una disputa importante en las calles. Bueno, ¿qué pasa con Lula entonces? Se fue rechazado el último recurso que él había presentado. Un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia rechazó para este recurso que buscaba evitar que tuviera que ir a la cárcel, finalmente lo tiene que hacer. Y de acuerdo con lo que estaba leyendo, la última estaba ya a esta altura negociándose cómo iba a ser la entrega. Había un avión que estaba esperándolo, listo para llevarlo hasta Curitiba, pero él aparentemente quiere irse en auto, en un auto arrendado. Además, esa es la última información que aparecía en los diarios brasileños. Así que en cualquier minuto, si es que ocurre antes de que terminemos el programa, les vamos a estar también contando lo que ocurre con lo que sucede con Lula. Ustedes saben que a los cardenales, ¿saben cómo se les dice a los cardenales? ¿Cómo hay que decirle? Según protocolo, eminencia reverendísima. Así es. Bueno, su eminencia reverendísima, el cardenal Ricardo Esati, se mandó una frase hoy día que realmente ha generado indignación en la gente, en muchísima gente, no solamente en las redes sociales, sino que también a través de distintos representantes de algunos grupos. Ha sido rechazado, pero de plano, esto de que más allá del nominalismo, dice, hay que ir a la realidad de las cosas, dijo en referencia al tema de la identidad de género. No porque yo a un gato le pongo nombre de perro, comienza a ser perro. Eso fue lo que dijo, lo escuchamos recién en voz de Francesca Ravizza aquí en nuestras noticias. Es no solo deplorable, inaceptable los términos en los cuales está hablando el cardenal Ricardo Esati. Y creo que con eso, además, Esto es lo único que voy a decir. Creo que con eso él se automargina inmediatamente, deslegitima cualquier participación, por lo menos de él en lo personal, en esta discusión. ¿Con qué derecho puede participar en una discusión que se va a dar, que se está dando de hecho en el Congreso? Bueno, ¿con qué derecho puede hacerlo alguien que se refiere así a personas que no han elegido lo que están viviendo, que no han optado por lo que están viviendo, que simplemente están tratando de que el resto de la sociedad, que todos nosotros los reconozcamos como ellos se sienten? Si el cardenal, si su eminencia reverendísima no es capaz de comprender eso y se refiere a estas personas como si fueran animales, bueno, quiere decir que no solo no ha entendido de qué se trata esta discusión, sino que no tiene tampoco derecho a participar en ella. Oye, hay hartas cosas que han estado pasando también en las últimas horas. Hay un artículo bien interesante del New York Times. Yo les comentaba hace pocos días que Donald Trump había tuiteado y se había referido unas 5 veces en la última semana a Amazon y al daño que, de acuerdo con su visión, le está haciendo a la oficina de correos de Estados Unidos, al Postal Service. Bueno, el punto es que él lo que ha dicho es que con cada entrega, con cada envío que Amazon hace a través del servicio de correo, de la oficina de correo, esta oficina de correo pierde $1.50. Y la verdad es que parece que las cosas no están así. De hecho, esa cifra, ese cálculo de $1.50, surgió en realidad de un informe que emitió hace poquito tiempo, en abril, el año pasado, claro, hace un año, el banco Citigroup, una de las empresas de Citigroup, y decía que, de acuerdo con sus cálculos, en cada uno de los envíos de Amazon a través del servicio postal o servicio de correo, debía costar $1.50 más de lo que en realidad estaba costando. Pero eso pertenecía a una acusación, más bien en general, que estaba haciendo un personaje, que lo hizo a través de una columna de opinión en el Wall Street Journal, lo estaba haciendo un personaje que en realidad estaba financiado por FedEx, que es competidora del servicio de correo en esta materia, en el envío de encomiendas. Por lo tanto, tenía, la verdad, es que bastante conflicto de interés para hablar acerca de este tema. Y nadie ha podido demostrar que efectivamente el correo está perdiendo plata con los envíos de Amazon. Lo que hace Amazon es que ellos tienen, bueno, distintos centros de operación donde hacen ellos directamente toda la primera parte, digamos, de los envíos. Y lo que se llama, lo que llaman los gringos, la última milla o el último kilómetro, es decir, el despacho ya local, específico al lugar de destino, lo hacen a través de la oficina de correo. Y fíjense en una cosa: el correo norteamericano, por ley, tiene prohibido hacer contratos, firmar contratos que signifiquen pérdidas. Por lo tanto, si es que la oficina de correo está perdiendo plata con el contrato con Amazon, quiere decir que está incumpliendo la ley, lo que sería absolutamente inaceptable. Ahora, por otro lado, hay poca transparencia en este asunto porque estos contratos no están sometidos al acta de libertad de información, tiene que ver con todo el tema de transparencia, que es como muy parecido a nuestro sistema de transparencia. Lo que pasa es que la única diferencia es que ellos empezaron como 40 años antes con el sistema. Pero bueno, el punto es que pareciera que el presidente norteamericano no solo no tiene razón, sino que está completamente equivocado, porque la realidad es diametralmente opuesta. Y un par de números simplemente para contextualizar esto. Fíjense que hace una década la oficina de correo pasaban por la oficina de correo alrededor de 212 mil millones de cartas. 212 mil millones de cartas. Y eso bajó el año pasado a 149 mil millones. Por otro lado, ¿qué ha pasado con las encomiendas? Que es el área donde está metido Amazon. El año 2008 era de 3,3 mil millones, o 3.300 millones de encomiendas al año. Actualmente son 5.700 millones de encomiendas al año los que envía Amazon a través de la oficina de correo. Si es que fuera tan mal negocio, sin duda que no hubiera crecido como ha crecido. Ahora, el correo norteamericano como total, sí, como total está perdiendo plata, pero es difícil y sería muy injusto además echarle la culpa a Amazon. Así que una vez más, parece que el presidente norteamericano no tiene para nada razón. Oye, actualizar una última cosa. Me llamó la atención, esto tiene que ver con el envenenamiento de el ex espía ruso Sergei Skripal y de su hija Julia, que ocurrió el 4 de marzo pasado en Salisbury, en Gran Bretaña. Bueno, fíjense que encontraron dentro de la casa de los Skripal, encontraron un gato y dos conejillos de indias que estaban muertos. Esto lo anunció una portavoz británica, esto a raíz de una pregunta de una periodista rusa sobre el estado de estos animalitos. Dice, cuando un veterinario pudo entrar a la propiedad de Sergei Skripal, había dos conejillos de indias muertos, desgraciadamente, declaró a la AFP una portavoz del Ministerio Británico de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. También se encontró un gato agonizante y un cirujano veterinario decidió sacrificar al animal para poner fin a su sufrimiento. La portavoz, en todo caso, no precisó si los animales habían muerto de una intoxicación ocurrida durante el envenenamiento de los Skripal o de hambre tras haber permanecido en casa sin comida durante prácticamente un mes. Una triste historia para los animalitos entonces de los Skripal. Esto es una investigación que sigue en curso y hasta el momento se sabe que la mayor cantidad de presencia de veneno, la mayor concentración de veneno, estaba justamente en la manilla de la puerta de entrada de la casa de los Skripal. Hoy tenemos varios otros temas que comentar con ustedes. Una historia que es trágica, que es terrible, tiene que ver el Ara San Juan, con el submarino submarino argentino que en noviembre pasado colapsó y se fue al fondo del mar y nunca más ha sido hallado. Hay un informe de la investigación oficial y la verdad que da muchas luces acerca de lo que pudo haber pasado. De eso vamos a estar conversando a la vuelta de esta canción. Escuchamos a Lord con Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler.
crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy.
Escuchamos a Lorde con la canción Royals. Esto, bueno, no sé si puede servir también como respuesta al cardenal Esati. Pero fíjense lo siguiente. Hay un en un bosque que queda en Quindío, en los límites entre Quindío y Tolima, en Colombia, existe una gran concentración de un tipo específico de palma que se llama las palmas de cera, que son unas palmas muy bonitas, unas palmeras de tronco muy, muy largo, muy altas. Son realmente muy, muy atractivas. Y se acaba de publicar el resultado de una investigación donde cinco científicos hicieron una observación bien interesante. La presencia de palmas de cera transexuales. Así es. Este grupo de botánicos, son botánicos y también otro tipo de investigadores, cogieron 160 palmas ubicadas en cuatro alturas distintas en las pendientes de la cordillera occidental colombiana, y cada dos meses regresaban para monitorear las flores y los frutos. Al principio las observaciones salieron como esperaban. Había machos y había hembras. Los machos tenían racimos compactos. Esto es como las araucarias, que son bastante distintas las araucarias macho que las araucarias hembras, y son fácilmente distinguibles. En el caso de estas palmas de cera, los machos tenían racimos compactos que al secarse caían como escobas alrededor de los tallos. Las hembras producían flores en racimos extendidos aún después de caer al suelo. Pero una cosa les llamó la atención: en las palmas de la parte alta de la montaña, la proporción, todavía muchas, además muchas palmas, la proporción entre hembras y machos era mitimota, mitad y mitad, 50 y 50. Pero en la parte baja, las hembras eran el doble que los machos. Curioso. Bueno, después de varias visitas se dieron cuenta que en este sitio, dos de las plantas clasificadas como machos ahora exhibían enormes racimos de hembra. Antes habían sido clasificadas como machos y ahora tenían todas las características de ser hembras. Dice uno de los investigadores, el botánico Rodrigo Bernal, era absolutamente irrefutable que habían cambiado de sexo, porque los racimos más viejos, los que ya estaban secos, tenían la forma típicamente masculina, pero los más actuales estaban con fruto. O sea, no es que aquí ellos hubieran registrado mal, no, en la actualidad era posible percibir que se había producido este cambio de sexo. Esto quiere decir que la palma nació macho y ahora es hembra. Bueno, hay otras especies donde esto ha sido también detectado, pero no existían antecedentes de transmutación sexual en la palma de cera. La primera hipótesis que existe es que bajo los 2.400 metros ya no hay palmares, es decir, una concentración importante de palmas, todas ellas juntas, sino que unas cuantas palmas aisladas. Dicen, otras especies de plantas se observa que las flores masculinas y femeninas de un mismo individuo no coinciden en sus ciclos para no autopolinizarse. Sin embargo, esto cambia cuando los individuos están aislados. Y algo así habría sucedido en este caso. Es como si la palma estuviera tratando de tener más hembras para colonizar las tierras aún más bajas, casi bordeando el río, en las que solo hay unos cuantos individuos aislados. Dijo, en todo caso, que es una conjetura, porque si la transición entre sexos es permanente, es un análisis que habría que observar en realidad durante años. Pero, por lo menos, la primera idea que hay acerca de esta transformación es bien interesante.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya les adelantaba, se conocieron los resultados de una investigación por parte de una comisión investigadora ad honorem, además, que había creado el Ministerio de Defensa argentino, que comenzó a trabajar un mes del último contacto con el ARA San Juan, con el submarino que desapareció en noviembre pasado. Y bueno, han llegado a una serie de conclusiones. En primer lugar, ellos hicieron, para hacer esta investigación, fueron descartando distintas posibilidades. La primera de estas posibilidades es que hubiera estado en malas condiciones desde antes y que hubiera tenido algún problema, pero fíjense que días antes de la emergencia y días antes de esta tragedia, que significó la muerte de 44 tripulantes, estaban en Ushuaia, esta embarcación, el submarino, y en esa oportunidad hicieron un pequeño recorrido con autoridades. Y dice, la verdad es que si hubiera habido cualquier indicio de la más mínima falla, ese recorrido sin duda que no se hubiera hecho. Por lo tanto, no presentó claramente ninguna falla previa. ¿Qué pasó en la navegación en los 20 días posteriores a iniciada esta misión antes de la emergencia? Bueno, dice que si es que hubiera habido algún problema, tampoco hubieran se hubiera informado. Así que por lo menos en ese periodo no hubo absolutamente ninguna posibilidad que haya habido fallas. En segundo lugar, se descartó completamente que hubiera sido embestido por otro barco, estando en superficie. Si hubiera sido así, lo que explica el informe es que el daño mayor se lo hubiera llevado el barco. Y la verdad que no se supo, porque el casco de los submarinos es tremendamente resistente y duro, porque requiere tener la capacidad de resistir profundidades muy bajas, es decir, presiones muy altas. Y la tercera opción descartada es que hubiera sido torpedeado por algún barco o por algún submarino. Incluso se llegó a pensar que había entrado en aguas cercanas a las Malvinas, o haber salido de aguas territoriales argentinas, y que por eso se podría haber encontrado, incluso se especuló esto, con alguna embarcación inglesa y que lo hubiera torpedeado. Eso también quedó completamente descartado. Se analizaron absolutamente todos los detalles. Y finalmente, la sucesión de hechos que se ha establecido indica que primero hubo un incidente que generó un incendio. Habría entrado agua a través del snorkel del submarino. Y eso habría generado, a su vez, un incendio en el tanque de baterías que está ubicado en la proa. Este incendio, todo esto es parte, o sea, es el resultado de la investigación, pero no se sabe realmente, mientras no se encuentren los restos del barco, que ya no se están buscando, mientras no aparezcan esos restos, la verdad es que nunca se va a saber totalmente la verdad. Pero este incendio habría obligado a que Lara San Juan saliera a superficie de noche y en medio de una tormenta. Trabajaron muchísimo, durante muchas horas, en el control de ese incidente. Sacar el humo, sacar el hidrógeno, y bueno, en la oscuridad y con un clima hostil. Ustedes pueden imaginarse cómo se mueve un submarino que está en la superficie. Bueno, después de controlado, se habría tomado la decisión de hundirse nuevamente, realizar una nueva inmersión con la intención de navegar hacia Mar del Plata y seguir trabajando en las reparaciones. A esta altura, sin duda que la tripulación tiene que haber estado realmente desgastada desde el punto de vista físico y también psíquico. Aunque nada de eso fue reportado en la última comunicación, que fue del 15 de noviembre a las 8 de la mañana con 52 minutos. Se especula que a partir de ahí podría haberse reavivado este incendio, estando ya en inmersión el submarino, o que podría haberse desatado un nuevo incendio. Otra vez oscura, dice el informe, y ahora con la tripulación cansada, es una nueva explosión, podría haber generado descontrol. Ante esta situación, o la embarcación se perdió, o se vio afectado el sistema de gobierno del submarino, y con eso se habría ido al fondo. La explosión que se detectó, recordemos que la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares había detectado una anomalía hidroacústica el 15 de noviembre. Esta explosión en realidad no habría sido explosión, sino que habría sido una implosión, es decir, una especie como de colapso interno del submarino. Esto debido a que ya no era capaz de soportar la enorme presión a la que estaba siendo sometido por el hecho de haber bajado a profundidades que no era capaz de resistir. La verdad es que uno es difícil hacerlo y es terrible hacerlo, pero no se puede imaginar la angustia, la desesperación que puede haber significado el pasar durante esas horas, el estar durante esas horas dentro de esa embarcación. Tiene que haber sido realmente la peor de las pesadillas que un tripulante de submarino puede imaginar. Y uno también se pone en el lugar de los familiares de las víctimas, que todos los días deben estar pensando en cómo habrán sido esas últimas horas de sus seres queridos. 44 personas que murieron y todavía no se sabe exactamente la verdad. Esta es la mayor aproximación que se haya tenido. ¿Qué pasa si uno junta a un astrónomo, a un astrofísico, con un escultor, con un historiador del arte, con un académico del mundo del arte, del mundo de la estética? ¿Cuál será el resultado de esa conversación, de un proyecto en conjunto? Bueno, lo vamos a saber muy pronto en Puerto de Ideas, que se va a realizar en Antofagasta, porque se va a juntar justamente un escultor con un astrofísico. Pero tienen además una característica más peculiar aún, que son padre e hijo. Estamos justamente con Gaspar Galás, hijo, que es licenciado en física, magíster en astronomía de la Universidad de Chile, doctorado en astrofísica de la Universidad de París y director actualmente del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Gaspar, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, Polo, muchas gracias, muy bien.
Hemos estado acá en otras oportunidades hablando de tu trabajo, pero en esta oportunidad es bien interesante lo que tú vas a hacer con Gaspar Galás, padre, que es escultor, historiador del arte, académico durante muchísimos años del Instituto de Estética de la Universidad Católica, un hombre muy destacado en el ámbito artístico chileno, porque ustedes van a generar una conversación en torno al arte y el universo. ¿Cómo se ha ido planeando esto y un poco qué es lo que van a presentar ahí en Puerto Idea?
Bueno, esto no se planeó con tanto tiempo. En realidad, yo recibí un email de Chantal Señorio, que es una de las personas que organiza Puerto Idea, con esta idea un poco loca de juntar a mi padre conmigo. Y bueno, la verdad es que la idea central es discutir un poco sobre similitudes y diferencias entre el arte y la ciencia en general, como soporte científico la astronomía y como soporte artístico Roberto Mata, conocido pintor chileno que murió hace ya un tiempo en Francia, vivió en Francia casi toda su vida, digamos.
Y entonces es a través de la obra de Mata donde se va a analizar esta relación entre el estudio del universo y la creación artística.
Claro, o sea, la obra de Mata más que nada lo vamos a tomar como un ejemplo por el sentido que tienen las obras de Mata en su generalidad, digamos. No hay espacios familiares en muchos cuadros, son como unas escenas media extraterrestres, así, y que tú no sabes dónde estás, digamos. Entonces, un poco eso y hablar de, como te decía, similitud y diferencias del trabajo científico, de los sueños y de las fuerzas que empujan especialmente a los astrónomos a adentrarse en el cosmos y las similitudes también con entre arte y ciencia, que la gente cree que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Efectivamente, el trabajo es muy distinto entre un artista y un científico, pero las preguntas que persiguen y la... En algún momento, quizás por así decirlo, la neurosis, digamos, mutua es más o menos parecida, digamos, en términos de querer buscar respuestas que muchas veces no se consiguen, pero que uno sabe que está cerca.
Claro, yo creo que en cierto sentido, sí. Ver a un artista trabajando y ver a un científico en su laboratorio tienen ciertas similitudes en términos de la dedicación, la obsesión, el rigor también con el que se trabaja.
Claro, justamente.
Eso en el hacer, digamos. Pero previo a eso... Está, creo yo, en ambos casos la imaginación, sobre todo en el caso de los astrónomos. Yo creo que un astrónomo requiere mucha imaginación.
Sí, por supuesto.
Para poder hacerse las preguntas que ustedes finalmente se hacen. Sí. Porque claro, existe mucho conocimiento en relación con el universo, pero también al mismo tiempo quedan tantos campos todavía por conocer y por explorar.
Sí, mira, eso es interesante que tú planteas la imaginación. Curiosamente, en los días pasados conversado esto y no surgió tanto la imaginación, pero tú tienes toda la razón. Y te puedo decir una cosa, que la imaginación en ciencia no solo es para hacer las preguntas correctas y imaginar posibles soluciones, sino que muchas veces, especialmente en astronomía, que en laboratorio nosotros no podemos cambiarlo. La astronomía es ciencia, por supuesto, usa el método científico en muchos de sus aspectos, pero es una ciencia un poco especial comparada, por ejemplo, con la física experimental, con la química, con la biología. En esas ciencias tú puedes cambiar el laboratorio, tú cambias las variables y, por lo tanto, te cambia el resultado y tú empiezas a modelar una teoría, un marco teórico. Pero en astronomía tú lo único que puedes hacer es observar las cosas que tienes allá afuera y a partir de eso modelar. Entonces, en astronomía especialmente, cuando tú tienes un fenómeno observado, muchas veces tú obtienes un resultado observacional que no tiene nada que ver con lo que tú esperabas. Y ahí también se necesita mucha imaginación para poder visualizar caminos de solución a este acertijo que muchas veces plantea un dilema después de la observación. Uno cree, observamos y entonces, ¿es sí o es no? No, a veces la observación te sorprende y no es ni una cosa ni la otra. Entonces ahí necesita imaginación para salir del embrollo.
Claro, porque y yo creo que se debe producir algo que ahí también se conecta mucho con el arte, que es la frustración. Cuando y la sensación de haber llegado a una especie de callejón sin salida, que es una vivencia que tienen frecuentemente los artistas.
Sí, exacto. Y una cosa que es común probablemente en muchos artistas con científicos es que están aquellos que, y a veces yo me incluyo en ellos, digamos, que siente que nunca termina el trabajo.
Claro.
O sea, investiga y estás llegando a algo, escribes un artículo y siempre empiezas a pulirlo y no terminas nunca y tratas de, te fijas hasta que uno dice ya se acabó esta cuestión y aquí está, porque si no, y los artistas pasa lo mismo. Eso, digamos, yo,
te fijas. Estamos conversando con Gaspar Galás. Tengo acá a Gaspar Galás hijo, pero tu segundo apellido es
Yatzer.
Sí. Perfecto. ¿Y el de tu padre es?
Es Capequiache.
Vamos a hablar de Gaspar Galás y Gaspar Galás Yatzer, entonces.
Sí. Bueno, cuando mi abuelo estaba vivo era más complicado, porque a veces estábamos los tres en la casa de mi abuelo, que se llamaba Gaspar Galás también. Y era entonces, ¿con qué Gaspar? Con hijo, pero ¿cuál hijo?
Claro, había dos padres y dos hijos. Padre, hijo y nieto podría haber sido.
Claro.
Abuelo, padre, hijo. Sí. Gaspar es licenciado en física, es magíster en astronomía, doctorado también en astrofísica, y es director del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Hay una diferencia grande que existe entre el trabajo del artista y el trabajo científico. Pese a que el trabajo científico tiene momentos de soledad. Hoy día prácticamente todos los trabajos importantes en ciencia se hacen en conjunto, se hacen en algunos casos de mucha gente.
Eso es cierto, claro.
Son muy colaborativos y muy interdisciplinarios también.
Sí, sí.
En ese sentido tú dependes también de lo que van haciendo otros, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, eso puede ser una diferencia fundamental, quizás un poco de mi ignorancia también, de con los artistas y los científicos hoy en día, digamos. Ahí me declaro ignorante, ¿eh? No sé cómo está eso en arte, digamos. No sé si los artistas trabajan juntos. Yo veo que un poco menos.
Bueno, si uno empieza claro, estamos pensando, digamos, en artes plásticas.
En artes visuales, en general.
Claro, pero hay otras artes como el teatro, o el cine, o la música, donde son muy colaborativas.
Sí.
Claro, ahí también hay similitudes. Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando actualmente y cuáles son algunos de los proyectos que tienen ahí en el Instituto de Astrofísica en este minuto?
Hay un montón de cosas, en realidad. La verdad es que nosotros somos 16 académicos, que es un número relativamente chiquitito, digamos. Tenemos bastantes estudiantes de posgrado, magíster y doctorado. Hay estudiantes de licenciatura, de pregrado. Y además tenemos un grupo fuerte y grande de postdoctorado, que son investigadores, la mayoría vienen del extranjero. Pasan aquí 3 años y hacen solamente investigación. Los académicos somos, en la universidad hacemos muchas cosas, no solamente, la gente se imagina que uno está haciendo clase o está haciendo investigación solamente, claro. Pero en realidad hacemos muchas otras cosas. Gestión universitaria, en fin, una serie de cosas que...
Claro, más en el caso tuyo que eres director del
instituto. Sí, son mejor, ya, claro, sí. Pero en general hacemos muchas cosas y tenemos grupos de investigación, algunos más chicos, otros más grandes, en que estamos insertos, digamos. Muchos de esos grupos son también internacionales, formamos parte de esos grupos. Y en los temas, como tú me preguntas, hay de todo, digamos. Pero así, de grandes rasgos, tenemos gente que hace astrofísica extragaláctica, estudia galaxias cercanas, lejanas, evolución de galaxias en el tiempo, gente que hace exoplanetas, con mira a buscar planetas parecidos a la Tierra, y usa métodos bastante ingeniosos para descubrirlos y estudiar sus atmósferas, ojalá, por ejemplo. Gente que hace astrofísica computacional avanzada, usando grandes computadores para hacer simulaciones que hace unos años atrás imposible hacerlo, tío. Te fijas, puedes simular cómo una galaxia se forma, cómo evoluciona y cómo desaparece, o qué le pasa, digamos, el universo en su conjunto. Hay astrónomos que trabajan en estrellas de neutrones, pulsares súper rápidos, gente que trabaja en agujeros negros, discos de acreción, poblaciones estelares en la galaxia nuestra, cúmulos globulares, medio interestelar. O sea, podría seguir con una lista enorme. Luego va a llegar una investigadora que trabaja en astroquímica, que es la química del medio interestelar, donde se forman moléculas complejísimas, que son, es un tema extraordinario que hay hoy en día en astronomía. que también tiene una base computacional fuerte.
¿En qué se diferencia con la...? Porque hay astrobiología también, ¿no?
Sí, sí, sí. La astrobiología es el estudio de la biología cósmica, digamos, que es la biología eventualmente que se podría generar en el espacio, en los planetas, en el medio interestelar, digamos, no sabemos. Y la astroquímica es básicamente la química en el cosmos.
Ya, que en ese caso sí es observable. En el caso de la astrobiología... Sí. Se está buscando, digamos, en el cosmos, ¿no?
Bueno, hay un poco porque no hay seres todavía, no hay digamos, que se han encontrado, pero por ejemplo, en el sistema solar hay moléculas complejas, digamos, hay hábitats que todavía está en cuestión si podrían o no albergar vida, en fin, y hay mucha teoría por medio que se está haciendo con biólogos. Esa es un área que en Chile todavía está muy en pañales. Ahí no hay casi ni un astrobiólogo.
Hablamos del tema de las conexiones entre el arte y la ciencia, y el arte y la astronomía o la astrofísica específicamente, a propósito del encuentro que vas a tener tú con tu padre, Gaspar Galás, allá en Puerto Idea. Y hay un tema que hablamos de la frustración. Pero otra conexión creo yo que hay, pensando en esta tremenda diversidad de áreas que están cubriendo, y estamos hablando de un solo instituto, es un poco las sorpresas, lo inesperado. Sí. ¿Qué tan importante? Porque de repente incluso los artistas se encuentran, están buscando una cosa, están creyendo hacer una cosa, y realmente la creación o el trabajo los lleva por otros caminos. ¿Pasa lo mismo en la ciencia? ¿Pasa lo mismo con ustedes?
Absolutamente. O sea, en ciencia, si un científico a la primera frustración, al primer derrota, que algo funcionó mal, no te aprobaron un proyecto, que los proyectos hoy en día son, así como la ciencia misma aparece cada vez más compleja, digamos, el andamiaje es cada vez mayor, también los proyectos que uno presenta son cada vez más complejos. Sí. Son proyectos largos que demoran a hacerlo, y a todos nos han rechazado proyectos de más variada índole. El que se frustra inmediatamente y muere, mejor que se haga otra cosa, digamos. Porque la frustración es parte, digamos, de esta disciplina, como muchas otras ciencias también. Y en el arte pasa algo parecido también. Los artistas a veces se sienten medio frustrados, que no llegan a lo que quieren. Claro. Y también es difícil el arte. Ser artista en Chile es muy difícil.
¿Y les pasa a ustedes, como astrónomos, que se sorprenden con cosas? Sí, claro. Porque de repente uno las rutinas profesionales, no sé, por lo menos en la profesión que yo conozco, que es el periodismo, en algún minuto te va, insensibilizando frente a ciertas cosas, y hay ciertos fenómenos que como que te dejan de sorprender nomás. Y la vida se empieza a convertir en una especie como de rutina, incluso de repente cuando uno cae demasiado en eso se va incluso atontando un poco en esta rutina. ¿No les pasa a ustedes también eso, donde cierto como que nada finalmente les llama la atención?
Mira, yo creo que pasan algunas etapas, yo creo, pero no porque la ciencia sea frustrante ni nada de eso, sino que porque también el medio a veces es complicado, digamos. O sea, no es que el científico esté solamente haciendo observaciones y maravillándose con lo que observa. También hay un trabajo, digamos, más de escritorio, digamos, también nosotros tenemos que hacernos tallerines con salsa, digamos, ¿te fijas? O sea, también, ¿te fijas? Entonces, tenemos la misma frustración de cualquier persona, pero en ciencia... la sorpresa es algo que es fundamental, digamos. Y en general yo te puedo decir una cosa, una cosa en común, tanto los artistas como los científicos, que la gente que está metida en esto, si está haciendo cosas, es porque está apasionado con lo que hace. O sea, yo no conozco a ningún astrónomo que esté como, estoy aburrido, así mejor no sé qué hago. O sea, nadie tiene tiempo, sin duda eso puede pasar, pero en ese caso uno termina haciendo otra cosa definitivamente, digamos. No puede durar mucho en esto, o sea, sin ganas de hacer las cosas.
No hay astrónomos pateando la perra, digamos.
Yo, así como arrastrando, mira, no me atrevo a decir no hay, porque típico que hay.
Bueno, puede
haber
alguno.
Pero en general, yo por lo menos la gente que conozco están todos súper entusiasmados. Y el factor sorpresa que tú mencionas es muy interesante, porque, como te decía, uno espera algo y pasa otra cosa.
Claro.
Y siempre es maravilloso, porque te hace más preguntas y nunca una investigación es igual a otra, ni lo que tú esperas es lo que ocurre. Entonces... es realmente, digamos, muy... A pesar de que uno podría pensar de que alguien, por ejemplo, que estudia cierto tipo de estrellas, siempre es igual, nunca es igual. No hay ni una observación, una noche de observación igual a otra, digamos. Nunca. Siempre son cosas distintas, siempre el trabajo es diferente. Tipo cuando uno trabaja con estudiantes, y los estudiantes trabajan con uno, pero nunca hay un estudiante igual a otro. O sea, esta cuestión realmente es muy multifacética.
Eso es algo que nunca había pensado, en realidad, nunca había tomado en cuenta, que ninguna, no hay una noche de observación igual a otra, como, así como no hay dos gotas de agua que sean exactamente iguales.
No. Es muy distinto, digamos. O sea, ese es el desafío, que con todas estas diferencias tú logras sacar del universo leyes o algún tipo de fenómeno que es repetible en experimentación, en observaciones, ¿te fijas? Eso es lo que...
Y en tu carrera, tú eres una persona joven, pero en tu carrera pero en tu carrera has visto un progreso importante, me imagino, de la disciplina. ¿Cuáles son las cosas que más te han impresionado en el avance de la astronomía en los últimos años? No solo en descubrimientos, sino que también en la propia disciplina, digamos. Sí.
Mira, una cosa que me ha impresionado, y yo creo que mis colegas están de acuerdo, es la rapidez con que ha cambiado la manera de hacer la astronomía. Las preguntas son parecidas que hace 30 años, hay cosas que obviamente se conocen, que antes no se conocían, pero lo que más ha cambiado es la manera de hacer las cosas. Yo cuando era estudiante, los grupos grandes de investigación tenían, qué sé yo, 30 personas, 20, ¿ok? Hoy día pueden ser 1,000.
Un solo grupo haciendo la misma investigación.
Sí, claro. ¿Te fijas? Entonces, eso ha cambiado radicalmente. Y de repente, las generaciones un poco más, no voy a decir viejas, pero middle age, nos quedamos medio sorprendidos porque realmente la manera de hacer las cosas hoy en día es muy distinto. Los medios han cambiado. Digamos, tú puedes hacer hoy día una conferencia con 12, 15 investigadores, en cada uno en distintos continentes. Por teleconferencia y hablas como si estuvieras sentado a 1 metro de distancia, digamos. Eso hace que 15 años atrás ya era muy difícil, digamos. Entonces, la manera de trabajar ha cambiado y se ha tornado la astronomía en una ciencia también bastante multidisciplinaria, donde para obtener lo que tú quieres en la ciencia que estás haciendo necesitas ingeniería avanzada, necesitas óptica ultra avanzada, necesitas conocer a veces cómo se comporta la atmósfera de la Tierra para hacer ciertas observaciones de manera muy precisa, cosas que antes no era necesario.
Capacidad de computación, por ejemplo.
Computación, claro. No, eso, mejor ni él. O sea, eso ya yo no lo menciono porque está tan integrado ya el día de hoy que... No, sin computación la astronomía hoy día no se podría prácticamente hacer, digamos.
¿Y qué pasa con el aumento en la capacidad de observación? ¿Era previsible lo que está ocurriendo hoy día con esto? Estos observatorios gigantescos con estos telescopios de una capacidad impresionante que se están construyendo y básicamente se están construyendo además acá en Chile?
Mira, esa pregunta que tú me haces es muy interesante porque la palabra previsible es... Mira, hace muchos años atrás, cuando instalaron el VLT en el año 98, a mí me parecía muy extraño, no me cabía muy en la cabeza que hubiera un telescopio en el futuro más grande que ese. Sin embargo, hoy estamos hablando que van a ser un telescopio de casi 40 metros. Y otros telescopios que son capaces de observar todo el cielo del nocturno cada 6 noches y hacer una verdadera película del universo cada 6 noches. O sea, digamos, vamos a poder saber cómo el universo cambia en el función del tiempo. Todas esas cosas yo jamás me las imaginé cuando era más cabro, digamos. Entonces... yo sé que hay gente que le encanta predecir el futuro, digamos. Yo soy incapaz de hacer eso. Pero lo que sí te puedo decir es que parece que no hay límite. Claro,
parece que no hay límite y no hay un minuto en que uno pueda decir, ya, hasta aquí nomás llegamos.
Sí, solo te digo, hay un telescopio que se llama Cherenkov Telescope Array, el CTA, que se va a instalar en Chile también. Es un telescopio totalmente distinto a lo que ninguno de mis colegas ni yo tampoco habíamos imaginado hace, no sé, 8 o 9 años atrás, digamos. ¿Te fijas? Estudiar la radiación óptica que llega de la atmósfera producido por rayos gamma que entran a la atmósfera, digamos. Cosas así, ¿te fijas? Realmente hay técnicas que se empiezan a dilucidar hoy en día que hace algunos años atrás era impensable, ¿te fijas?
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Gaspar Galás, el director del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. ¿Y qué día exactamente van a estar en Puerto Idea con tu padre?
El sábado...
14,
de abril.
Sábado 14
de abril. Próxima semana.
Perfecto, próximo, de este sábado al otro, digamos, sí. Va a estar ahí junto con Gaspar Galás, padre, escultor, historiador del arte, hablando de arte y ciencia, y esto basado en la pintura y en la obra de Roberto Mata. Muchas gracias, Gaspar.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Vamos a escuchar un poquito de música, Midnight Oil con Blue Sky Mine. Thank you.
if I yell at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky
escuchamos a Midnight Oil con Blue Sky Mine. Oye, una buena noticia que tiene que ver con el medio ambiente. Fíjese que un estudio sobre la composición de la arena marina descubrió, esto en un lugar específico, en el Mar del Norte y también en el Canal de la Mancha, descubrió que las campañas de reducción del uso de bolsas plásticas están teniendo efecto, y un efecto positivo. En el mar británico, el Centro de Ciencias del Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura de Gran Bretaña analizó el plástico recogido justamente en el Mar del Norte, en el Canal de la Mancha y también en el Mar Celta y en el Mar Irlandés. Bueno, se estima que hay una disminución de un 30% en la proporción de bolsas de plástico encontradas en redes de arrastre entre el año 2010 y el 2017. 30%, una reducción bastante importante. También he encontrado que la cantidad total de basura en el lecho marino se ha mantenido igual en los últimos 25 años. Esa es noticia buena y mala al mismo tiempo, porque aumenta la población, aumenta el consumo también, pero no crece la cantidad de plástico en el mar, por lo menos en estas muestras recogidas en esa zona. Lo que sí aumentó es el tipo de, o sea, los escombros que deja la actividad pesquera. ¿Se acuerdan que hace unos días hablamos sobre la gran mancha de plástico, de basura que hay en el Pacífico? Bueno, un porcentaje importante, si mal no recuerdo era como el 40%, eran justamente escombros de pesca, básicamente redes plásticas. Es alentador ver que los esfuerzos de toda la sociedad, ya sea del público, la industria, las ONG o el gobierno, reducen las bolsas de plástico y que estos esfuerzos están teniendo un efecto, dice uno de los investigadores de basura marina de este Centro de Ciencias del Medio Ambiente británico. Así que buenas noticias, por lo menos en este ámbito, y también una buena indicación de que las medidas que se han tomado acá recientemente en nuestro país están bien encaminadas. Ya nos vamos bien en lugares notables con Bravo el Espejo, el capítulo de hoy, Parque Forestal. Luego Nada Personal con María José Ochea, Gonzalo Pavón. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Beats y el Germen Hippie. Nosotros nos vamos y nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde en punto aquí en Aire Fresco. Que tengan un gran fin de semana y sigan acompañados de la mejor música en Radio Duna y en duna.cl. ¡Chao!